batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten dit.
Una semana más en Hágase la Luz buscamos, pues eso, la luz, algo de lucidez en un mundo cada vez más extraño. Hay muchas maneras de buscarlas. Algunas personas lo hacen con cascos y linternas, otros con luciérnagas. Nosotras nos acercamos a la filosofía a estas horas con los filósofos, una ciencia milenaria que se ha dedicado durante siglos a analizar nuestras vidas, nuestra esencia, nuestra interacción con el mundo, nuestra interacción con otros seres vivos del planeta. Y sobre esto queremos hablar con Mikel Torres. Él es filósofo y doctor en filosofía por Euskal Herriko Unibertsitatea, también es profesor en esa universidad y ya está aquí. Egunon, Mikel. Nos quieres hablar de los animales y de la interacción del ser humano con los animales y partiremos de una pregunta. ¿Tienen los seres humanos más derechos de existencia que los animales?
Bueno, derechos de existencia es una formulación igual un poco rara, pero yo diría que en una sociedad justa, pues muchos animales tendrían que tener derecho a la vida, ¿no? Y esto haría pues que estuviese moralmente mal o incluso que fuese ilegal pues matarlos por razones triviales. Por supuesto, pues uno de los puntos de discusión es qué razones consideramos triviales y cuáles no, ¿no? Pero no sé, como ejemplo, pues yo creo que matar animales por deporte, como sucede en la caza, o para crear prendas de vestir, no sé, como sucede en la tauromaquia, pues por entretenimiento, pues es inmoral y probablemente pues sería justo, debería prohibirse en una sociedad justa. Después otras prácticas pues que implican matar animales como la ganadería o la experimentación científica con animales, pues aunque creo que debería restringirse mucho, pues creo que los problemas son más complejos y que existen buenos argumentos tanto a favor como en contra de estas prácticas. Pero bueno, en cualquier caso, la pregunta iba sobre si el derecho a la vida de los humanos es más importante que el derecho a la vida de los animales y a bote pronto, pues yo diría que a menos que se ofrezcan buenas razones que justifiquen conceder prioridad a los derechos humanos. Y la cosa es que, más allá de reacciones intuitivas o de reacciones viscerales, yo no he encontrado, hasta el momento al menos, pues buenas razones que justifiquen dar prioridad a los derechos humanos, pues el derecho a la vida de los humanos y animales a bote pronto pues debería ser igual de importante. Ya sé que es una idea muy controvertida, pero bueno, creo que es la más justa y la más racional.
Creo que el filósofo Tom Regan escribió unos libros muy interesantes y seguramente polémicos sobre los derechos de los animales, que supongo que los habrás leído todos, ¿no?
Sí, bueno, en el ámbito filosófico, Regan es uno de los principales defensores, ¿no?, de los derechos de los animales. La verdad es que no he leído todos los libros de Regan, porque tiene unos cuantos, pero he leído los que se suelen considerar pues más importantes, ¿no? Sobre todo, pues el más importante se suele considerar The Case for Animal Rights, que se publicó en 1983 y que se suele considerar pues como uno de los grandes libros o de los libros más importantes publicados hasta ahora pues en defensa de los derechos de los animales.
Bueno, uno de los dilemas morales del que habla Tom Regan plantea conversaciones y discusiones muy interesantes. Y el dilema que plantea, vamos a presentarlo de esta manera. Imaginemos que hay 5 supervivientes en un bote salvavidas. Debido a las limitaciones de peso y espacio, el bote solo es capaz de soportar 4. Todos pesan más o menos lo mismo, todos ocupan más o menos el mismo espacio. 4 supervivientes son humanos adultos normales y el quinto es un perro. Uno de los supervivientes debe ser lanzado por la borda o todos morirán porque el barco se va a hundir. ¿A quién debería lanzarse por la borda?
Bueno, cuando yo he presentado este dilema, ¿no?, en las clases o se lo he presentado a otras personas, sean estas personas filósofas o no, la mayoría de la gente, con mucha diferencia, cree que la respuesta correcta es echar al perro por la borda, ¿no? Y de hecho el propio Regan en el libro cree que esa es la opción correcta. La respuesta de Regan se basa fundamentalmente en el daño que constituye la muerte para un individuo, ¿no?, que es un problema filosófico que a mí me parece muy interesante. Podríamos preguntar, pues bueno, si la muerte es un daño para un individuo, ¿por qué es un daño?, ¿por qué no es un daño para los individuos?, etcétera, ¿no? Regan piensa que la muerte supone un daño mayor para los humanos adultos normales que para el perro, porque él cree que los daños que supone la muerte pues dependen de las oportunidades que la muerte impide, ¿no? La idea básica es que cuantas más oportunidades impide la muerte, pues mayor es el daño que supone la muerte, ¿no? La tesis, la verdad es que es muy interesante, pero desde mi punto de vista pues tiene algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que 4 de los supervivientes de la barca son jóvenes de 20 años y el quinto, pues en lugar de un perro, es un anciano de 90 años, ¿no? Pues si aceptamos que los jóvenes tienen más oportunidades que el anciano, ya que en principio, pues bueno, les quedan más años de vida por delante, ¿no? Pues entonces parece que en este caso lo justo sería lanzar por la borda al anciano. Esta solución pues concuerda con la intuición que solemos tener, pues de que es una tragedia mayor, pues la muerte de un joven de 20 años que la de un anciano de 90, ¿no? Pero por el momento yo no estoy de acuerdo con esta conclusión, porque parto de una creencia que es que las vidas de todos los seres humanos pues valen lo mismo, ¿no? Tienen el mismo valor. Es verdad que esta creencia es muy difícil de justificar y no sé muy bien cómo justificarla, eso lo reconozco. Pero en cualquier caso, si aceptamos que las vidas de todos los seres humanos pues valen lo mismo, me parece que la solución justa pues sería hacer un sorteo ya entre las 5 personas en el que todas tuvieran las mismas probabilidades de salir elegidas y después pues ver a quién le toca ser lanzado por la borda, ¿no? Y en el caso de la barca y el perro, pues también creo que en ese caso la solución justa sería hacer un sorteo. Esto es porque pienso que el hecho de que el perro no pertenezca a nuestra especie, es decir, el hecho de que no sea un ser humano, no es importante, y también pienso pues que las capacidades cognitivas no son importantes, es decir, que el hecho de que el perro sea cognitivamente menos sofisticado que nosotros pues no importa, y por tanto pues que lo justo sería sortearlo. Aunque, bueno, todo esto es muy, muy discutible.
Claro, claro, es muy discutible. Oye, Miquel, ¿y si retorcemos un poco el dilema moral? Y si de esos cinco seres que están en el bote, una es un perro y de las otras 4 personas, los 4 humanos, uno de ellos es un violador, ¿cambiaría algo la situación o la decisión?
Pues esta variante que planteas es muy interesante, ¿no? Pero incluso, no sé, en este caso creo que el procedimiento de decisión justo seguiría siendo el sorteo. Llegar a la conclusión de que habría que echar por la borda al violador es de suponer pues que porque ha cometido un acto moralmente horrible, ¿no?, en el pasado, creo que implica pues que los individuos tenemos mayor o menor derecho a la vida pues en función de las acciones que hemos realizado, ¿no? Me imagino que la idea sería pues que si hemos hecho buenas acciones pues tenemos más derecho a la vida que si hemos hecho malas acciones. Y no sé, yo creo que está justificado pues que alguien que ha realizado malas acciones que van en contra de la ley, por ejemplo, pues pierda parte de sus derechos básicos, como puede ser pues el derecho a la libertad, ¿no? Pero no creo que esté justificado que pierda o que se reduzca su derecho a la vida. Pero bueno, si alguien tiene una concepción pues muy retributiva de la justicia, o si está a favor de la pena de muerte, por ejemplo, pues probablemente no esté de acuerdo conmigo.
Estos dilemas morales que se plantean en la teoría son muy interesantes, pero a mí me viene a la mente un accidente en la cordillera de los Andes en los años 70, donde los supervivientes tuvieron que decidir en un momento dado comerse a los cuerpos de sus compañeros para sobrevivir. Que aquí el dilema sería diferente, ¿no?
Sí, recuerdo haber leído el libro sobre el accidente hace ya unos cuantos años, pero creo que aquí el problema es diferente, ¿no? Por ejemplo, pues una de las cuestiones filosóficas interesantes que habría en este caso es si tenemos o no obligaciones hacia los cadáveres, ¿no?, o hacia los muertos. Sobre si tienen los muertos derechos, hicieron mal esas personas en comerse los cadáveres para sobrevivir. Y estas preguntas pues plantean problemas como si la identidad se mantiene o no después de la muerte, en qué consiste la identidad de las personas, etcétera. Es verdad que no conozco bien estos problemas y que debería pensarlo, bueno, pues tranquilamente, pero a bote pronto sí diría que no tenemos obligaciones hacia los muertos, porque esas personas ya no existen pues porque están muertas, ¿no?, precisamente. Esto es porque yo creo que, bueno, que la continuidad de la mente o que la continuidad de la conciencia, no sé cómo decirlo, pues es lo que nos concede identidad, y al estar muertas, pues esas personas no tienen mente ni son conscientes, y por tanto, pues esos cuerpos ya no son las personas que eran antes de morir, ¿no? Pero bueno, más allá de estas cuestiones filosóficas quizás un poco complicadas, no creo que los supervivientes que se comieron a sus amigos, a sus compañeros para sobrevivir en ese caso, pues hicieran mal, porque después de todo, pues bueno, situaciones extremas en las que está en juego la supervivencia, como esa situación extrema, ¿no?, en la que se vieron implicados, pues justifican, creo, muchas veces comportamientos que normalmente pues pensaríamos que no se deberían hacer.
Y volviendo a los animales y a sus derechos, ¿todos los animales, todos los seres vivos los valoramos de igual medida? Es decir, según la existencia, ¿tendría el mismo derecho a ella, a la existencia, un virus, una vaca y un ser humano? Y mira, por ponerle un nombre al virus, el COVID.
Sí, pues a ver, yo diría que no. O sea, yo diría que lo importante no es estar vivo, sino que lo que es moralmente importante es la conciencia. Es decir, pues la capacidad de tener experiencias positivas y negativas, la capacidad de sentir, la capacidad de que las cosas te afecten a nivel subjetivo, ¿no? Entonces, a bote pronto, pues yo diría que todas las cosas conscientes con capacidad de sentir pues deberían tener el mismo derecho a la vida. Y si esto es correcto, pues lo que implicaría es que las vacas y los humanos, como somos seres conscientes, pues tendríamos, a bote pronto al menos, el mismo derecho a la vida, mientras que los virus o las plantas, a pesar de ser seres vivos, aunque en el caso de los virus, bueno, se puede discutir, pero los virus o las plantas no tendrían el mismo derecho a la vida, vamos a decirlo así, que los seres conscientes, porque un virus o una planta básicamente no siente nada, ¿no? No tiene experiencias de ningún tipo, no tiene experiencias positivas o negativas. Pero bueno, esto nos lleva a problemas científicos y filosóficos complicados, como qué es la conciencia, por qué es importante la conciencia, y cuestiones de este tipo que bueno, son muy interesantes, pero me temo que no podemos abordar hoy. Tendremos que dejarlo quizás para otro día.
Las dejaremos para otro día porque también son muy interesantes. Mikel Torres, él es filósofo, doctor en filosofía por Euskal Herriko Universitate y profesor de esta universidad. Te agradecemos muchísimo todas estas cosas que nos has contado hoy. Le daremos una vuelta a la historia.
Bueno, gracias a vosotras por la oportunidad.
Es que ricasco, Mikel, ondo jarraitu.
Bai, zuei, zandu.